Muy bien, nos vamos al tema número uno puntualmente que presentamos esta mañana, que anticipamos. Estoy con Santiago Polvara, ingeniero, es uno de los vecinos y uno de los involucrados en la posibilidad de desarrollar este proyecto de, no se llama iluminación, sino una obra de infraestructura eléctrica que permita tener el servicio completo a todos los vecinos del barrio. Santi, gracias por atenderme, buen día.
Hola, buen día, Hernando, ¿cómo estás?
Bien, bueno, ustedes contentos, es un paso más, ¿no?
Sí, por supuesto, lo estás presentando de excelente forma porque es realmente lo que estás diciendo, es la obra de infraestructura completa de baja y media tensión para dotar de energía completo al barrio Parque Ventaña.
¿Cuánto hace que están trabajando? ¿Cómo se involucraron los vecinos? ¿Cómo pensaron el proyecto? A ver, haceme un poquito de historia con esto, Santi.
Y el raconto es medio largo, yo arranqué en el 2017 con esto, cuando me compré mi primer lote ahí en el barrio, que bueno, fue un proyecto familiar, y bueno, y ahí conocí un poco la conocía de antemano,
la realidad.
La apariencia que tenía el barrio, uh-huh. La realidad del barrio, exactamente. Y bueno, en ese momento me puse a trabajar con Aníbal Gutiérrez, que bueno, era uno de los más añejos ahí, que venía trabajando con una pequeña sociedad de fomento, que estaban trabajando... Uh-huh. Muchísimo, bueno, desde ese día del 2017 empezamos a dar diferentes pasos, en algunos adelantamos un montón y bueno, después tuvimos un impas que se intentó realizar un recurso de amparo colectivo ante la justicia, con motivo de que la justicia arbitre a ver cuál era la resolución, que era lo que había que hacer con la ausencia de energía dentro del barrio, y bueno, por una cuestión judicial se terminó expidiendo por extratemporalidad, o sea que fue... mal presentado el recurso de amparo por parte de un abogado, así que todo el recurso quedó en vano. Aunque fuera de ello, anteriormente se estaba trabajando en la conformación de un fideicomiso y la ejecución por parte de los vecinos, porque el barrio se encuentra dentro de una transición legal de los desarrollos urbanísticos en los cuales el desarrollador entregó el loteo sin dotar de servicios al mismo y fue tomado por la provincia, por decirlo de alguna forma, o sea, el barrio tiene escritura, tiene partida catastral, tiene todo lo que tiene que tener como un barrio dentro de lo reglamentado dentro de la provincia, pero no tenía los servicios consolidados.
¿Y cómo llegó a conseguir la aprobación del loteo si no tenía los servicios? Porque por ahí arrancan en la provincia cuando tienen que aprobar un loteo, ¿no?
Exacto, pero bueno, esto es una normativa bastante vieja, o sea, se estaban desarrollando en toda la provincia diferentes loteos de la misma forma y se ve que en algún momento por estos inconvenientes surgió una resolución que prohibía de entregar loteos que no cuenten con los servicios y bueno, a partir de esa resolución, este barrio quedó en la resolución anterior, uh-huh. y bueno, quedó en un limbo ahí que bueno, que no corresponde a nadie. Cuando empezás a consultar, no es responsabilidad de nadie, bueno, termina siendo responsabilidad propia de los vecinos o del desarrollador, ni tampoco el desarrollador, o sea, cuando empezás a consultar o averiguar, está en un limbo que, bueno, la resolución era tomar carta en el asunto entre los vecinos y poner en manos el desarrollo, que fue lo que se hizo, se conformó un fideicomiso, y con la voluntad de los vecinos estamos abonando cada propietario está abonando el porcentual que le corresponde por la totalidad de la obra, y estamos iniciando hoy con un acto simbólico, pero bueno, ya venimos trabajando desde hace más de unos meses y ya hemos estado comprando materiales, ya empezaron a llegar postes al barrio, ya estamos haciendo amojonamientos y pozos para dar comienzo a la obra. O sea, hoy tenemos un lanzamiento simbólico, pero el inicio de la obra o el proyecto este ya viene de hace unos meses.
188 lotes, algunos se habían hecho una instalación, digamos, dentro de lo que también en el marco de la ley le permitía a la cooperativa en su momento. Yo estuve 9 años en la cooperativa, así que recuerdo de todos los pasos y las peleas que hemos tenido con el desarrollador de ese loteo en su momento, que exigía que le pusiéramos la luz a costo de nadie, porque eso era así realmente, ¿no? Santiago, creo que vos lo conocés, esta historia.
Pero alguno... que converso con vos la otra vez que hablábamos con Reyes, comentaste algo de tu experiencia, bueno, siempre tenés muchísima experiencia por todos los años que has de trayectoria que tenés acá en Ventana. No conocía esa interna, no sabía que habías estado en COPE, uh-huh. pero no sabía de esta parte.
Bueno, a ver, algunos lograron una instalación con un digamos un transformador rural y que le extendieran hasta casi el fondo una línea de la cual después algunos pudieron colgarse o no. ¿Cuántos están en esas condiciones que tienen energía realmente de los 188 lotes?
Es correcto lo que decís, fueron dos propietarios, uno de ellos fue, si mal no tengo entendido, esta información es hasta contada por el propio propietario, durante el desarrollo de su vivienda, que aplicó un crédito al crédito Procrear, le exigían que tenga servicios para poder aplicar el crédito, y en ese momento esta persona logró conseguir el servicio, tuvo que abonar la obra para llevar energía hasta su vivienda, así es una vivienda bastante... al fondo, o sea, a mitad de barrio.
Sí, bueno, aparte era un juez. Aparte era un juez.
¿Cómo?
Era un juez.
Ah, el dueño. Y esa es otra persona, sí, que uh-huh. también por un... Creo que esa persona surgió por un recurso de amparo particular y logró dotarse de servicio, pero bueno, uh-huh. después el OCEBA se expidió, el Organismo de Control de la Energía de la Provincia de Buenos Aires, se expidió negando las futuras conexiones en este sentido, de esta forma, si no, uh-huh. imagínate que
y era un caos.
188 propietarios llevarían un cable desde la calle de, claro, de las carretas hasta su propiedad, sería una locura.
Los únicos beneficiarios ahí eran los que estaban frente al camino, digamos, claro, en el frente del loteo, que se bajaban un transformador, igualmente carísimo, porque es un servicio rural que es mucho más caro que domiciliario o comercial, de la forma que sea, ¿no?
Claro, cuando uno empieza a evaluar esas cuestiones, y bueno, siempre tratamos de llevarle esta experiencia o este comentario a los propietarios cuando les ofrecíamos este proyecto, realizar la obra de forma particular o dotar de energía solar, que bueno, que obviamente después tiene un costo que no es cero, porque la energía solar igual conlleva mantenimiento, tiene rotura, tiene reposición de equipos, ejecutar la obra entre todos los vecinos es la solución más económica, es la única solución que teníamos presente y la que había que hacer, así que fue uno de nuestros argumentos de convencimiento hacia los vecinos siempre que teníamos que explicarle de qué trataba el proyecto, de que bueno, ante esa posibilidad de ser usuarios independientes, que hoy en día encima no existe, o de dotarse de energía solar o alternativa para su vivienda, bueno, el mejor camino era lo que estábamos haciendo ahora.
Tirame un poquito el dato sobre exactamente ahora, espera, rebobinando lo que hablábamos antes, los que ya tienen el servicio instalado, los dos o tres, cuatro, no sé cuánto, en definitiva cuántos son, tienen que sumarse al fideicomiso también, o esos quedan
dos, No, son solo dos y uno de ellos dio de baja el servicio, así que actualmente se encuentra sin servicio. Ajá. Y hay uno solo con servicio que igual se ha sumado al proyecto y está colaborando con la ejecución.
Bueno, perfecto. ¿Cuántos lotes están ocupados con vivienda en este caso?
Es una buena pregunta, no te la puedo responder con seguridad, pero te podría decir que es un porcentaje muy menor, rondaría entre el 10 y el 20%, no más.
Ajá, habrá 30 viviendas aproximadamente, sí.
Sí, y no todas habitadas, hay algunas en construcción y bueno, y hasta incluso alguna que es de fin de semana también.
Bueno, ¿y ustedes lograron con los 188 propietarios o todavía le queda al desarrollador lotes sin vender? ¿Lograron el acuerdo para formar el fondo fiduciario?
Los lotes están vendidos en su totalidad, no hay ninguno que todavía pertenezca a la firma del desarrollo, pero bueno, una de las cuestiones que nos sucedió, y que por eso también es buenísima la difusión, tal vez llega algún propietario que no se encuentra todavía adherido en conocimiento de lo que estamos haciendo, porque tenemos un porcentaje no mayor, pero sí de propietarios que no tenemos ningún dato de contacto para poder acercarnos a ellos. Lo intentamos a través de diferentes organismos, hubo bastante... movimiento por parte de la municipalidad que nos colaboró en brindarnos la información que pudo, porque no hay información que es confidencial, que no se puede brindar, pero bueno, logramos llegar a la gran mayoría, pero nos está faltando algunos lotes que no logramos tener el contacto con el propietario para explicarle, porque no es una negativa, es muy raro que alguien te diga no me sumo al proyecto sino que lo que nos está sucediendo es no tenemos ese contacto. Así que bueno, nosotros intentando día a día de llegar a ellos a través del vecino, de consultarle a ver si lo conoce, de ver si aparece, y bueno, hoy en día a través de la difusión con ustedes, de que tal vez llegue a la lectura de cada uno de ellos y bueno, intenten contactarse con nosotros, por lo que después te voy a pedir que dejes el contacto nuestro.
Dale, para listo, sí, sí, pásame después en privado todo, y cuando desarrollemos la nota para nuestro portal ponemos las formas de que la gente se pueda contactar. ¿Ustedes formaron alguna, aparte del fideicomiso al que ingresaron, alguna comisión, alguna sociedad de fomento, alguna otra institución que tiene que ir paralela al fideicomiso?
La sociedad de fomento existe desde hace un montón de tiempo.
La de Aníbal, es la misma de Aníbal, ¿siempre tuvo vigencia?
Correcto, exactamente, sí, realmente es una sociedad de fomento que no, o sea, yo no soy partícipe, no conozco la interna bien de la asociación, pero ellos están hace muchísimo con eso.
Bueno, ¿qué monto le sale mensualmente a los propietarios y cuál es el total de la obra? Hablando de pesos, de dólares, no sé, para que la gente pueda tomar una magnitud sobre este emprendimiento, Santi.
Nosotros armamos diferentes planes para intentar de que, bueno, se pueda ajustar a cada bolsillo. Hicimos tres modalidades de pago, una de tres cuotas, cuatro cuotas, una de cinco cuotas y otra de nueve cuotas. Las cuotas son variables y tienen un pequeño interés, porque bueno, sería insostenible poder
hacerlo
a plazo fijo, sí. con las realidades que tenemos actualmente, que bueno, una de las cosas que nos dio un poco de aliento era la estabilidad actual que teníamos económica, porque los precios la verdad que se venían manteniendo completamente, y bueno, era uno de los momentos donde permitía hacer este tipo de plano de forma de pago para la obra. Más o menos los presupuestos al inicio de obra fueron de 500 millones de pesos, que conforme vas avanzando vas encontrando diferencias en el presupuesto, porque van surgiendo diferentes cuestiones, qué sé yo. Cuando empezás a hacer el amojonamiento, el agrimensor encontró discrepancias en diferentes manzanas, entonces bueno, hay que empezar a hacer el relevamiento puntual de todos los puntos para la postación. Ahí encontramos plantas dentro de ejes medianeros que posiblemente haya que hacer desmonte o haya que hacer una pequeña poda, y bueno, empezás a ver variaciones en el proyecto que algunas incidencias van a tener sobre el presupuesto final, pero bueno, esperamos.
Hola, se te bajó el volumen. Hola, ¿me escuchás? No sé, se bajó el volumen de golpe, Santi.
Tocaste algo. Una llamada en el medio y la corté.
Listo. Bueno, repetí entonces. Estabas hablando de las medianeras, de los árboles que iban a tener que podar o sacar para poder construir las líneas.
Que dentro de alguna de las cositas que vamos encontrando, ahora en el principio del desarrollo, porque de momento lo que estamos haciendo es y en la marcación estamos encontrando esas cosas, o sea que existen pequeñas variaciones del presupuesto que esperamos no sean incidencias mayores, pero bueno, del presupuesto inicial seguramente alguna variación, ojalá que sean no en demasía, pero bueno, el presupuesto original con el que arrancamos fue de 500 millones.
Eso incluye la totalidad de la obra, digamos, postes, línea de media, línea de baja, y todos los lotes provistos del servicio, con transformadores,
correcto,
todo.
La obra se va a realizar en su totalidad, correcto.
Bien, después a partir de Copercibe va a pedir que cada frentista haga su medidor, como cualquier obra, ¿no? Su pilar, y a partir de ahí viene la bajada. Bien, perfecto.
Es correcto.
Y después, a continuación, ¿hay otro plan? ¿O ya con ese importe y con esto que está pagando cada vecino, en definitiva tienen la totalidad de la obra concluida?
Claro, el proyecto está acotado a la cantidad de propietarios que tenemos, bueno, más lo que se están adhiriendo en la actualidad para poder cubrir la totalidad de la obra, sí.
Y cuando, por ejemplo, estos que no encontraron quieran prenderse a la red, ¿quién le va a hacer poner la parte que pusieron el resto de los vecinos? Porque ahora ustedes proporcionalmente están poniendo más de lo que le correspondería en la división de los 188, ¿no?
Excelente esa pregunta. Justo el día de hoy se encuentra el presidente del fideicomiso, conjunto a las autoridades de Copercibe y el OSEBA en Bahía Blanca, están firmando un convenio de acuerdo en el cual se va a establecer que todo aquel propietario que no haya abonado la obra en este momento y quiera hacerse de conexión, va a tener que pagar al fideicomiso, y el fideicomiso le va a pedir un libre de deuda con el que Copercibe ahí le va a brindar el servicio. Uh-huh. Así que todo aquel que no haya abonado en este momento, que no se haya incorporado dentro del fideicomiso, a futuro lo va a tener que hacer.
Perfecto. ¿Y eso lo cobra el fideicomiso o lo cobra Copercibe en el momento de la conexión?
Más eso allá... lo cobra el fideicomiso.
El fideicomiso. O sea, yo voy, yo tengo un lote ahí, voy a Copercibe, le pido, pago, no sé, las acciones, el derecho de servicio, hago todo lo que me mandan, el pilar, la bajada, compro los cañitos, todo, me ponen el medidor, pero aparte, antes de eso, tengo que tener libre deuda del fideicomiso, si no, no puedo prenderme a la línea.
Correcto. Bien. Así como lo decís, es correcto.
Clarísimo. ¿No me dijiste las cuotas aproximadamente de cuánto son? ¿Cuánto están afrontando hoy?
Las cuotas, el primer pago del plan más costoso fue de 1.500.000 y después tres cuotas de 1.000.000 de pesos. El segundo plan fue de 1.000.000 la primera cuota y cuatro cuotas de 900.000. Y el plan más bajo es de 800.000 la primera cuota, dos cuotas de 650.000 pesos y las restantes de 475.000.
Bueno. Más o menos un alquiler mensual, lo que le puede llegar a salir a cada...
Sí, el aporte inicial fue fuerte porque necesitábamos hacernos de caja para poder salir a congelar todos los proveedores. Uh-huh. Por suerte no son tanta cantidad de proveedores, pero ya haciéndole las entregas que le hicimos durante el primer mes, logramos congelar los precios, que bueno, la verdad es la preocupación más grande que hay.
Bien.
Poder dejar los valores esos fijados para poder pagarlos.
Listo. Y ya tienen todos los materiales listos para arrancar. Ahora es el tiempo. ¿Qué tiempo van a tardar estimativamente en poder plantar todo?
Cuando yo te decía que era un lanzamiento medianamente simbólico, quien nos está vendiendo los postes de hormigón tiene proyectado 7 viajes para traer la totalidad de los postes y el día de mañana está trayendo el viaje número 4, o sea, por eso decía que es un inicio de obra simbólico, porque ya estamos trabajando con antelación y ya están, hay materiales en acopio de 6 bobinas de cable, tenemos 3 en acopio en Bahía Blanca, ya pagas. Uh-huh. Para venir, los transformadores ya se señalaron el 30%, que eso nos permite que pasen la fabricación, que tiene una demora importante, y nosotros estimamos con bastante prudencia que en marzo, abril estemos intentando terminar la ejecución de la obra.
Bien, buenísimo, los plazos, el tiempo, todo, fantástico. ¿Le compraron a Coprosur los postes?
No, una cooperativa de Tandil que se llama Searca, uh-huh. que es una cooperativa eléctrica, Searca uh-huh. es a quien estamos comprando los conductores.
Perfecto. Te mando un abrazo, éxitos. Bueno, hoy a las 11 entonces ahí pegaditos a la subestación, este acto simbólico, como bien ya lo hago, comentaste en varias oportunidades, y a disposición para lo que necesiten, Santiago.
Gracias, Arnaldo.
Un gran paso para el barrio y para todo Sierra la Ventana también, sin lugar a dudas.
Sí, señor.
Chau.
Muchas gracias.
Muy bien, hasta luego. Ahí estaba el ingeniero Santiago Polvar, entonces vecino y uno de los desarrolladores entonces de este proyecto para poder dotar al barrio Parque Ventania de energía eléctrica, un reclamo de muchos años, Bueno, la pausa, en un ratito seguimos con más Mati Café, dale.